En Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Hasta el 20 de enero, el espacio de mujeres de la Diputación, situado en Almería, en la calle Marín número 1, se convierte en el epicentro de la reivindicación del papel femenino en el deporte de las personas con discapacidad intelectual de Andalucía. Gracias a la muestra fotográfica llamada ¿Conoces a estas deportistas? La muestra se compone de 24 paneles con 3 deportistas por provincia, donde se comparte información de los logros y motivaciones de cada una de ellas. Almería está representada por las nadadoras Rosana Avita y Victoria Martins, y la regatista Tania Criado. Buenos días, soy Bisi Vázquez, miembro de Soy Especial IQ y madre de un pequeño con autismo. Hoy nos acompañan en la hora especial Verónica y Fran, son miembros de nuestra asociación y son un matrimonio de luchadores, de personas perseverantes y de gran corazón. Y ahora van a entender por qué lo digo. Ellos son papás de dos niñas, Daniela, que es la que nos vamos a enfocar, que es la pequeñita que tienen con discapacidad, que sufre daño cerebral, y de Sara, otra pequeñita también adoptada. Paso a saludaros. Buenos días, Verónica, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días.
Buenos días, Fran, gracias.
Buenos días.
Bueno, pues contadme un poquito cómo es esto de que os aventuráis a adoptar a dos niñas, una de ellas con problemas que previamente, por lo que me comentaste en la preentrevista, ya sabíais que podía venir con algún cierto problema por el tema del nacimiento.
Bueno, pues nosotros decidimos adoptar, no podíamos ser papás biológicos y siempre habíamos contemplado, bueno, yo siempre había contemplado la adopción, lo que pasa es que no sabía que en realidad iba a ser. Y total, que nos fuimos a Almería, nos informamos y echamos la documentación para internacional y los plazos más cortos los daba China y decidimos ir a China con la buena suerte que tenemos de que los plazos estaban en 18 o 20 meses. Y nosotros tardamos 7 años y medio
Fíjate.
En poder viajar a por Daniela. Pero bueno, se consiguió.
Sí, que es lo importante, ¿no?
Claro, claro. Está con nosotros.
Bueno, y Fran, ¿tú qué opinaste cuando ya te comentó de que traer a Daniela desde China? O sea, ¿te pareció bien o preferías adopción nacional como, por ejemplo, Sara?
No, nosotros estábamos convencidos de hacer la adopción internacional y muy contentos. Lo que pasa es que luego, pues bueno, salió la cosa como salió.
Claro, que eso lo vengo a referir, que vosotros adoptasteis a Daniela con 18 mesecitos y ya os comentaron que había tenido problemas, por lo visto, a la hora del nacimiento. La dejaron en un orfanato con 2 días de vida. Y bueno, pues ¿cómo gestionasteis un poquito esa situación?
Bueno, pues me quedo en blanco.
tranquila.
Es que no estaba pendiente de Fran y no. Que bueno, es que no sé.
Cuando tú, por ejemplo, empezaste a ver que no, que Daniela pues empezaba a tener su desarrollo diferente a los demás niños, o sea, que nos cuente sí. Un poquito pues cómo fue esa transición de.
Bueno, la adopción se supone que era de un niño totalmente sano. Entonces sí. Nosotros cuando fuimos por Daniela, pues la verdad, pues no. Será la ilusión de haber sido de ser padre y el sitio tan lejano que estaba y tan especial, pues no nos dimos cuenta de que Daniela podría tener algún tipo de discapacidad. Pero claro, cuando llegamos a España, bueno, Daniela tuvo que ir a la guardería muy pronto porque yo tenía que ponerme a trabajar y la maestra de la guardería decía que le notaba. Que notaba que la niña no iba al ritmo que tenía que ir, de un niño de claro, ya tenía Claro, ya es que estaba a punto de cumplir los 2 años. Entonces no evolucionaba con los niños de 2 años.
Sí, que las primeras alarmas, digamos, saltaron en la guardería.
Claro, nosotros no nos dimos cuenta porque no tampoco queríamos ver. Yo creo que no queríamos ver más de lo que había. Y entonces fue cuando ya, pues a raíz de que me insistía la maestra, pues la llevé al médico y fue cuando empezaron a hacerle pues unos estudios a ver si había algún tipo de problema. Le hicieron una resonancia y ahí es donde se salió que tenía daño cerebral.
Además, yo recuerdo cuando me comentaste lo del tema de la resonancia, que es una cosa que muy curiosa, ¿no? Porque recuerdo que me dijiste que el médico dijo es que no, tal y como viene aquí, era para que la niña no tuviera ningún tipo de estímulo, o sea, prácticamente sí. Vegetal. Y, sí. Y a mí me hace mucha, ¿no? Me da alegría también, porque claro, me dices que tu niña es un terremoto, literalmente. O sea, que Daniela no para en todo el día.
No para, no para. Eso es, vamos, pero un terremoto total. Y eso, sí, cuando hicieron la resonancia, cuando fuimos a consulta, cuando el médico la vio entrar por la puerta, decía que no podía ser, dice que no puede ser, que esta resonancia pertenezca a esta niña, porque esta resonancia es para que fuera un vegetal. Dice, no puede ser que sea Daniela. Digo, pues mira, aquí está. Y sí, totalmente. Era ella y tú. Pero es muy lista, es que sabe un montón, anda un montón y se expresa, te pide y vamos. Según la resonancia, era imposible que fuera ella.
Bueno, como hemos comentado antes, Daniela ya dijo que tiene 10 añitos y, bueno, pues una niña que, como estamos comentando, pues tiene daño cerebral y contra todo pronóstico ella va ahí peleando, ¿no? O sea, va haciendo sus cositas a pequeñas escalas, pero que va a ver un progreso en ella, ¿no?
Sí, sí, además es una niña muy sana, que no se resfría, no le pasa. Ella tiene su problemilla en su cabecilla y ya está, pero es una niña muy sana. Y su progreso, pues sí, pues cada día. Ahora la da por hablar. Por hablar, su idioma, como digo yo. Pero lía unas cáscaras y bien, y te lleva, abre la nevera.
Y la sarta, ¿no? Abre la nevera.
Abre la nevera, que el otro día le abrió la nevera al padre y nos quedamos un poco como. ¡Socorro! Solo nos falta esto. Sí, sí, ella se expresa, quiere agua o te va a poner agua, quiere la música, busca los cascos y ya sabe que nos escondemos y sabe dónde los escondemos. Así que es muy lista, muy lista.
Sí, que ya a lo mejor es una niña que no habla, en el sentido de poder tener una estructura
de lenguaje,
pero se comunica a lo mejor a través de gestos, ¿no? Sí, o de señas.
Ella te coge de la mano, te lleva donde ella quiere. ¿Qué quiere irse a dormir? Pues te lleva escalera arriba. ¿Qué quiere agua? Pues te lleva a la cocina y que le cojas tú la botella de agua. Además que te la... En vez de cogerla a ella, te pone la mano como para que se la cojas tú. Que la entiendas perfectamente.
Que ella te va moldeando, digamos, sí, para sí. para que de las cosas. Bueno, de hecho, ella está en el Princesa Sofía de Almería, que a mí me estuviste comentando en la preentrevista, pues que bueno, son 3 compañeros por aula, que es un colegio que está bastante bien preparado, que tiene médicos, enfermeras, logopedas, fisio. Cuéntanos un poquito cómo le está yendo a ella en el Princesa Sofía.
Nosotros estamos muy contentos con el colegio porque desde el monitor que la recoge en la puerta de casa y que la suelta, sus cuidadores, el médico que te llama cuando hay algún... Vamos, que la encuentra llorona y te llama, ¿por qué puede llorar Daniela? ¿Le puede doler algo? No, porque tendrá sueño o lo que sea. Te llaman para todo. Hay psicomotricidad, hay logopedia, hay terapia ocupacional, tiene su médico, su enfermera, tiene de todo, están 3 niños en el aula y tienen una cuidadora y su maestra, o sea que le pueden prestar toda la atención que quieran a ellos y cuando no eso, pues tienen que salir a las otras terapias, logopedia, gimnasio, lo que sea, que es que son un colegio que está muy encima de los niños, están muy bien preparados, tienen muchos recursos. Porque Daniela necesita unos cascos que le trae. Necesita un saco, como me mandaron una foto hace poco, metía dentro de un saco. Pues un saco le traen. O sea que está muy bien preparado.
Y digamos la estructura de trabajo, para las personas que no entiendan mucho sobre este tipo de colegios, la estructura de trabajo en el Princesa Sofía sería, por ejemplo, similar a... Mi hijo, por ejemplo, está en una aulatea, mi hijo tiene autismo, y ellos pues tienen pues un aula que está preparada con pictogramas, tienen su cuarto de baño, o sea, digamos que en el Princesa Sofía también tienen como un modo de trabajo a través de algún método exclusivo para ellos, o cómo funcionaría ahí.
Sí, claro, trabajan también con métodos, igual según los niños, pues si son TEA, pues como tú dices, con pictogramas, por ejemplo, con Daniela no se puede utilizar los pictogramas, le ponen fotos reales, uh-huh. y porque no, tampoco es que mira, y entonces pues lo hacen según las necesidades del niño, que a lo mejor en un colegio ordinario son pictogramas y se ha acabado, porque no hay recursos para hacerlo de otra manera. Pero aquí sí, aquí buscan los recursos, incluso con tablets de estas de voz, de que ellos le dan a las teclas y te dicen lo que quieren, de todo. Es que allí tienen muchos recursos. Es un colegio especial para eso.
Sí, que se va adaptando, digamos, individualmente a cada niño.
Sí, sí, sí. Sí, ellos adaptan lo que necesita cada niño, lo adaptan a ellos.
Sí, sí. Y ahí por lo que me comentaste, están hasta los 21 años, ¿no?, en el Princesa Sofía.
A Daniela le pertenece hasta los 21 años, porque como ella entró ya con los 3 añitos ya en un aula específica, pues yo no sé cómo van haciendo esas historias, que ella directamente hasta los 21 años sí que puede estar. Hay niños que han entrado después, a lo mejor con, por ejemplo, un niño que entró hace poco con 12 años. Pues ese creo que hasta los 18 años nada más, porque está en aula específica, pero no... Es que lo hacen como repetir de cada curso, cada nivel, las veces que se puedan repetir, para que puedan alargar su estancia en la educación obligatoria todo lo que se pueda.
Todo lo máximo posible.
Sí.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo es un día a día con Daniela?
Uf, ahora medio, porque ahora está tranquila, ahora está como una viejecilla sentada en la mecedora. Pero cuando era pequeña, eso era un terremoto, no la podíamos barajar, no sabíamos cómo hacerlo, ya la sentábamos en la trona, tenías que hacer cualquier cosa, venga, a la trona, porque es que no podía, y se escapaba por debajo de la trona, sí, sí, es que ha sido difícil. Pero ahora, bueno, ahora está un poquillo más tranquila, ya tiene 10 años, y se levanta, ella se prepara, la preparamos para ir al colegio. Se pone tan contenta, se va al colegio y cuando vuelve se echa su siestecica porque está muy cansada, porque luego tiene que dar mucha guerra por la noche, entonces necesita echar la siesta. Y bueno, pues está bueno, más tranquilita, va a sus terapias cuando tiene que ir, los lunes y algún otro día más de la semana, depende. Y bueno, pues bien, no nos vamos a quejar.
Bueno, vamos a dejar que se moje un poco el papá, que lo tenemos aquí castigado.
Sí, sí. Sí.
Cuéntanos, ¿qué guerra te da Daniela?
Mucha.
Mucha, ¿no?
Sí. La verdad que no tienes descanso, son 24 horas. Esta noche, por ejemplo, a las 3 de la mañana se levantó y ya se terminó, por lo menos para mí, dormir. Se ha dormido conmigo, pero no me ha dejado dormir a mí, porque si me muevo se levanta y ya ni te mueves, duerme de mala postura, en fin. Y a las 6:30 ya estaba dando guerra.
Vamos, que esta noche
sí, esta noche habré dormido yo 3 horas, más o menos.
Madre mía.
Pero bueno, yo estoy acostumbrado, de todas maneras duermo poco. Pero que sí, que me he podido tirar semanas de dormir 4 horas, 3 horas, 5 horas, un día, otro día. Al final te pasa factura, ¿no? Pero
claro.
Pero bueno, la verdad es que luego pues te da también mucha alegría, porque es muy cariñosa. Yo qué sé.
¿Qué características resaltaría de Daniela?
Uf. Lo primero es que tiene un carácter muy fuerte, tiene que ser con lo que ella diga.
Cabezoncilla.
Siendo como... Sí, sí. Ya digo, ella cuando quiere una cosa, hasta que te cansa, es un martillo pilón, pom, pom. Hasta que no le das lo que quiere, no para. Lo que pasa es que, claro, tienes que ponerte también un poco en tu sitio, porque si no haría con nosotros lo que quiere. De todas maneras, hace casi lo que quiere, pero bueno. Luego ya te digo, es muy cariñosa, con la hermana, estupenda, en fin... juega con su hermana mucho, yo qué sé, es que conmigo tiene también una obsesión. Yo llego de trabajar por la tarde, antes que te llegue del cole, y si no tengo que salir por la tarde, es sentarse conmigo en el sillón, y la siesta tiene que ser conmigo, que si no, no... Y además, ahora que lleva una temporada durmiendo conmigo, la siesta, la tarde que tengo que salir por lo que sea, es una llorera y hasta que no llego no...
Sí, digamos que tiene un vínculo como más especial a lo mejor contigo que con respecto a Vero, es
claro,
así decirlo.
Es que ella tiene su... todos los días su forma de hacer las cosas,
su rutina.
Su rutina y ella por la mañana, ahora la estoy levantando yo, pues sabe que la levanto, la arreglo, el desayuno, cepillar de dientes, peinarla. Ella lo tiene, se va a su... ya sabe que cuando termina al carro, ella ya se espera que se lo prepare todo, se sienta. O sea que por ahí muy bien, pero claro, no puedes perderle tampoco la cara, porque cuando menos te lo esperas...
Te la lía.
Te la lía una gorda, sí, sí.
Es una cosa que me llamó la atención que me comentó Vero. Ella anda, pero sin embargo hacéis mucho uso del carrito. ¿Con qué funcionalidad realmente es por lo que lo utilizáis?
Ella anda, pero no anda coordinada, anda un poco mal.
Sí.
Luego, por ejemplo, a ella no le gusta los sitios donde hay mucha multitud de personas y tal. Por ejemplo, un centro comercial, cuando era más pequeña la podía medio coger en brazos, pero ella no, pesa mucho. Ella cuando llegaba a un centro comercial se tiraba al suelo. Luego, no vais con la niña arrastrando, por lo más práctico es un carro. Pero claro, el carro tampoco podemos ni acercarnos a la estantería. De hecho, en los pies le tenemos puestas unas correitas específicas para ella, porque le da patada a todo. Y es complicado. Ir con ella a los sitios para ir a tomarte una cerveza es una odisea. Tenemos que ir muy temprano, llegar a un sitio donde no haya mucha gente, para estar tranquilo. Cuando empiece el bullicio, largarnos.
Sí, porque digamos que Daniela, las aglomeraciones de personas o a lo mejor los sitios que están excesivamente, pues eso, lo que estamos hablando, iluminados, con mucho ruido, lo que sea, a ella le producen estrés, ¿no?
Sí, sí. No le gusta. Y por eso la finalidad del carro más que nada es esa. Y luego, pues que lo que te digo, cuando dice que no quiere andar, pues no anda. Entonces, muchas veces llevamos el carro por precaución. Porque cuando dice que no anda más, pues tienes tu carro pues para poder moverte. Es que
claro,
si no...
que estamos hablando de una niña de 10 años. Que claro, que para llevarla en brazos se pone la cosa peliaguda, ¿no?
De 10 años y bien grande que está.
Y está bien hermosa,
y
¿no?
bien fuerte.
También, ¿no?
Sí, sí, está como un roble.
A mí en la preentrevista, Vero, recuerdo que me llamó una cosa que me contaste una cosa que me llamó poderosamente la atención. Y es que normalmente cuando hablamos del tema del confinamiento, yo me pongo la primera, o sea, no mate a mi hijo porque es mi hijo, no lo puedo matar, básicamente. Pero recuerdo que tú me dijiste que Daniela lo llevó estupendamente, de hecho hasta sirvió para crear un vínculo especial con su hermanita Sara. Cuéntanos un poquito esa experiencia.
Sí, la verdad que yo digo, lo vamos a pasar mal porque Daniela necesita moverse, necesita, y sobre todo Sara. Sara es como su padre. Si se cae en la casa, no la coge. Y a Daniela y a mí sí. Y Daniela es muy casera. Entonces a ella como que le daba igual que saliéramos, que no saliéramos, que estuviera otro día en pijama, que le daba exactamente igual. Y de hecho, vamos, que pasó el confinamiento perfecto. De vez en cuando sí salía a pasear con su padre, a lo mejor 10 minutillos. También nos pilló en la sierra. Estábamos más tranquilos, era un pueblecillo donde no había ningún caso. Y donde no había nadie en la calle, entonces nosotros podíamos salir con total tranquilidad. Y salía, pero a lo mejor salía 3 o 4 veces al día, ¿no?
Al día.
Bueno, el día que estamos un poco más regular, 3 o 4 veces al día o cada 3 o 4 días, que tampoco es que no salíamos mucho. Pero eso nos sirvió para que las hermanas se hermanaran, porque ellas sí eran hermanas, estaban... Yo noto tu presencia, tú notas mi presencia y ya está, como que eres mi hermana y ya está.
Sí, vamos a hacer el recordatorio, porque no sé si lo he dicho, o sea, Sara es una niña neurotípica, no tiene ningún tipo de discapacidad y tiene 7 añitos, o sea que tampoco se lleva mucho con Daniela.
No, se llevan 3 años nada más. Y fue, pues bueno, pues ya Sara empezó a buscarla, bueno, es que Sara es muy pesada. Muy pesada, esa, te busca y te busca y te busca y le estás dando una patada, le da igual, te vuelve a buscar. Y es una niña que insiste mucho, insiste, hasta que al final, oye, yo tengo una foto del confinamiento de mis niñas, que eso es para verla. Una complicidad, estás tumbada en la cama, una risa, una complicidad, que yo digo, madre mía, si es que esto en la vida lo habíamos pensado que podía pasar. Era como que Sara pasaba un poco de ella, porque veía que la hermana, pues como que no le hacía caso, pues pasaba un poco de ella, pero ya en el confinamiento decía, tengo que jugar con alguien, así que tiene que ser esta. Y fue por eso.
Me llama bastante la atención porque creo que sois la primera familia con la que hablo que me hice el confinamiento positivo con el respecto a los niños.
Sí, total. Para nosotros fue genial, vamos.
No, de hecho, yo estaba de baja porque me habían operado la rodilla y estuvimos los primeros todos juntos en casa a las 24 horas. y no nos matemos, gracias.
No nos matemos, no. Sobrevivimos.
Sobreviviste, ¿no? Al punto tal que incluso llegaban a dormir juntas, ¿no? Daniela y Sara.
Sí, ahora quieren dormir juntas. Ahora Sara quiere dormir con su hermana. Lo que pasa que, bueno, que cuando más te hace falta que duerma con su hermana, no quiere. Ahora dice mamá, es que voy a dormir con Daniela, pero viernes y sábado. Porque es que el resto de los días... tengo colegio y tengo que descansar, y con Daniela no descanso.
Eso está bien, es responsable, o sea, ya tiene que mirar también un poquito, ¿no?
No sé, yo total, por darnos en las narices, total, que mamá tiene que irse a la cama todos los días a las 10 de la noche, porque ahora Sara no quiere dormir con ella, pero que sí, que muy bien, muy bien.
Bueno, ¿y terapias que asiste Daniela? O sea, ¿qué tipo de terapias son las que necesita para su problema de daño cerebral?
Bueno, contra más terapias mejor, eso está claro. Lo que pasa es que yo no soy de agobiarla con terapias. No me gusta que Daniela esté todos los días haciendo terapia. Avanzar, que vamos a avanzar. Un pasito más, no creo que vayamos a avanzar mucho más. Es lo que hay y ya está. Ella va a su psicólogo, va
logopedia.
A logopedia y terapia ocupacional los lunes. Y luego esporádicamente hacemos equinoterapia con la asociación, que eso sí que le va muy bien, además le gusta un montón. Pero, por ejemplo, estuvimos en terapia de piscina y a ella no le gusta, le da miedo. Sí. Si estuviera papá, sí. Pero como papá no está, le da miedo. Entonces tuvimos que sacarla. Y, bueno, lo de la terapia con perros me gustaría. Pero si es que Daniela le va a morder a los perros. Porque Daniela...
Madre mía, ¿cómo lo estás pintando a Daniela?
Es que Daniela se lo mete todo en la boca, se lo lleva todo en la boca. Y de hecho a Pía la mordí alguna vez. Así que con eso te digo tú.
Bueno, hay que recalcar y resaltar que este tipo de conducta y de comportamiento son bastante habituales en este niño. O sea, que tampoco, para que no esté escuchando, que no se piense que es que Daniela, o sea, que es Daniela, es mi Moisés y es, vamos, cualquiera.
No, porque ellos necesitan, son como bebés que todos se lo llevan a la boca para experimentar. Pues esto es lo mismo, Daniela tiene que experimentar, ves qué rica está Pía para poder seguir subiendo, ¿sí?
Primero tiene que probar, ¿no?
Claro, claro, y además le encanta subir, sí.
Y el tema del psicólogo y la terapeuta ocupacional que os va contando, ¿cómo van viendo la evolución de Daniela?
Pues la evolución es muy lenta. Esto es pues el paso del tiempo y donde se llegue, pues habrá llegado. Sí, no hay más. Es que no se puede hacer otra cosa.
Es crear un hábito, intentar de que sí. Cree un hábito. Bueno, en la logopedia, pues para ver si puede ser que algún día diga palabras que... Porque bueno, ella muchas veces sí que ha dicho papá y mamá. No dentro del contexto, pero lo ha dicho. O sí, o alguna vez. Sí. Pero cuando tiene miedo, cuando lo dice.
Cuando se ha quedado atrapado en algún sitio. Sí. Pop, 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 digo, ya me está llamando. Digo, algo le ha pasado.
Ya ha metido la cabeza entre los barrotes,
sí,
¿no?
Sí,
algo así.
Sí, cosas así.
Para la masticación y todo eso, ella ha estado sin masticar mucho tiempo, tenía problemas de muela, hasta que no la han operado y se la han sacado, pues ahora ya sí quiere masticar. Y bueno, y la terapia ocupacional, pues, a intentar de que un día pudiese ser autosuficiente, que no, pero bueno, que se pueda vestir, que pueda comer sola. Pero bueno, que eso es rutina.
Es crearle una rutina e intentar de que ella esa rutina la pueda hacer ella sola, poco a poco, ya veremos. De momento la cremallera de la chaqueta se la sube, los zapatos, el velcro se lo pone, le tienes que ayudarla mucho, pero bueno, esto es todo, es constante.
Hombre, claro, hay una cosa también que ahora cuando me has comentado que me has dicho que no, o sea, ese que no, yo te voy a dar un consejo.
Bueno, sí.
No lo pienses así, porque... Te recuerdo que me comentaste, de hecho lo hemos referido ahora aquí en la radio, que contra todo pronóstico esa resonancia te decía, mira, tu hija va a ser una persona totalmente nula. Y mira todo lo que estamos hablando.
Sí, pero bueno, yo digo que no y así cuando pasa algo me sorprendo, me da alegría. Sí, porque si piensas que sí y no ves avance, pues dices, bueno... Entonces...
Me pasa que son avances muy, muy pequeños, muy largo plazo, entonces pues siempre uno... tienda a desanimarse un poco, pero que bueno, que la verdad que no, que ella hace muchas cosas en su línea, pero bien, la verdad que, ya te digo, la otra noche me dejó sorprendido porque abrió la nevera y digo, uff, lo que faltaba, lo que ha dicho la madre. Y entonces, claro, había cenado, hay que darle su yogur y tal y cual. Cojo uno, no, me lo volví a colocar a la nevera. Cojo otro, no. Y ya cuando cogí el que yo sabía que ella quería, se dio media vuelta, pum, y zumbando al salón para que le diera...
Para que se lo diera,
sí,
para
que ella sabe lo que quiere y sabe cómo pedírtelo. Pero eso, claro, la entendemos nosotros. Otras, mi hermana, por ejemplo, o cualquier otra persona... ¿Qué quiere la niña? Yo, pues, pregúntaselo, es que lo pregunta y te coge de la mano y te lleva a donde ella quiere.
Y eso es mucho, ¿eh?
Claro.
Eso es, pues yo creo que más de la mitad del trabajo.
Sí, sí.
Porque mi hijo es pequeñito, él tiene 4 años y medio y ese nivel todavía ni de lejos. Así que eso es muy, muy importante. Yo siempre lo digo, que más que el hecho de que el niño o la niña hablen, es que te comprendan y que de su forma se sepan comunicar con uno, que al final es lo que interesa, ¿no?
Claro, sí. Y luego que los padres, que somos los que pasamos... Bueno, la madre en este caso más que yo tengo que estar fuera casi todo el día, pero a fuerza de estar con ella, pues tú mismo ya la entiendes. Nada más que con mirarla sabes lo que puede querer. De hecho... Yo ahora estoy un poco más con ella y me ha costado un poco porque, ya te digo, la madre es la que siempre está con ella. Pero que sí, que esto, ya te digo, es constancia y uno para. Y hasta donde lleguemos, hemos llegado y no hay más.
¿Y cómo ha afectado a vuestra vida el hecho de tener una hija con discapacidad?
Uf, pues ha cambiado mucho, porque nosotros nos tiramos 17 años sin niños. Y luego, pues, hemos salido, hemos disfrutado. Y una vez que ha venido esto, pues, la situación, pues... te condiciona mucho, porque hay veces que te gustaría ir a algún sitio, pero no vas por el tema de que, porque la pequeña, a lo mejor las fiestas del pueblo hemos estado y manda a las 3 de la mañana y no se quiere ir, porque a la pequeña le gusta las fiestas, es como yo. Pero Daniela no, Daniela llega a un punto que, ¿y qué haces? No, ¿te vas siempre tú solo? No, se va ella sola, al final no salimos a ningún lado. Es muy raro que... No, y no hemos adaptado, pues eso, a su horario, a su... Cuando, les digo, vamos a los sitios antes de que empiece el bullicio. Cuando hay mucho jaleo, nosotros ya nos estamos yendo para casa. Tienes que adaptarte a ello. Y pues como el que tiene un bebé pequeño, pues al principio pues tienes que adaptarte, porque tienes que llevar el carro, tienes que llevar esto, los pañales, el calientaleche, no sé qué. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de ser un año, año y medio, pues...
Es a más largo plazo.
Es a un largo plazo, claro.
¿Y por tu parte, Vero?
Pues sí, ha afectado mucho. Pues como dices, es que ha sido mucho tiempo solo y lo hemos hecho todo juntos, todo, todo. Vamos a no sé qué, corre, vamos a no sé cuánto. Así, vamos, que estaba trabajando y decía que esta, no, que esta tarde que nos vamos con las motos el fin de semana que a tal sitio. Cojo una bolsa de plástico y échame una muda. ¿Sabes? Que no teníamos ni que pasar por casa. Y ahora, pues, es que no dormimos ni juntos.
Estáis ya como los matrimonios estos que están hartos ya de verse.
Total.
Antes me viajábamos en moto y no necesitábamos nada, y ahora tengo una furgoneta de 7 plazas y me falta sitio.
Y no falta
el cambio es considerable de una moto a una furgoneta de 7 plazas.
Sí, sí.
Así que todo. Eso sí, bueno, porque de momento nos aguantamos, pero esto en otras parejas hace mucho tiempo que cada una estaba por su sitio, vamos.
Sí, es complicado, es cierto que si ya de por sí es complicado con un niño neurotípico, con uno que tiene discapacidad, ya la cosa se magnifica. Sí,
muy difícil, muy difícil. Como no estás muy compenetrado, no... Es muy difícil, es muy difícil. Mucha implicación entre los dos, tiene que haber, si no, es difícil.
Y lo del tema de la asociación, me gustó mucho lo que me comentaste, ¿no? Porque tú conociste ya a María del Mar antes de que se creara Soy Especial, sí. ¿Y qué?
Claro, en el colegio. Estaba con Iván, estaba en el aula TEA y Daniela estaba en el aula específica. Y bueno, pues desde el primer momento nos conocimos, pues claro.
En la puerta del colegio.
En la puerta del colegio, claro. En la puerta del colegio. Y estaba María del Mar, y Belén y María Ángela.
Sí, sí.
Y yo.
¿Y qué te hizo querer participar en ese proyecto, en Soy Especial y qué?
Bueno, ellas lo comentaron una vez en la puerta del colegio, que tenían en mente hacer algo y tal, que si lo apoyábamos y a varias madres de allí, de las diferentes aulas. Y bueno, yo dije que sí, digo, sí, sí, cuando se cree lo que sea, digo, bueno, yo me mantengo un poco al margen, digo, pero podéis contar conmigo para estar ahí haciendo números. y bueno, cuando se creó la asociación, pues... De momento, entramos, sí. Pues claro, si nos veíamos a la puerta del colegio.
Claro, que os veis cada día.
Claro.
¿Y qué cosa, digamos, valoraríais de la asociación? ¿Qué es lo que os gusta de la asociación?
Bueno, pues todo, porque además son unas madres, madre mía, que yo no puedo seguir ese ritmo ni vamos.
Eso sí es verdad, yo lo reafirmo. Yo a veces llego porque mi hijo también va al mismo colegio que el niño de María del Mar y digo, esta Telefónica le tiene que hacer, yo que sé, un tipo de descuento o algo.
Sí, Telefónica.
Porque está todo el día enganchado.
Telefónica y pasta gallo, porque dice que pone una olla de macarrones el lunes y con eso comento la semana.
Es verdad que son unas mamás todoterreno, así sí, que es verdad. Sí.
No paran un momento, yo no puedo, es que no puedo. Yo, cuando suelto a las niñas en el colegio, si tengo que ir a algún sitio importante voy o lo que sea, pero es que necesito relajarme en mi casa, necesito no escuchar nada, ni un pájaro que pase. Y allá están para arriba y para abajo. Que no sé de dónde sacan esa energía, porque para mí es imposible, vamos.
Sí, que es cierto que la verdad que llevan un ritmo brutal.
No para.
Y bueno, como hemos comentado antes, Sara también es adoptada. Y me gustó mucho lo que me comentaste de que su mamá de acogida, que quiero hacer referencia a esto porque hace un par de semanitas tuvimos aquí a María y a Antonio, hablándonos del pequeño Antonio, que también padre de acogida, y me comentaste que ella se acuerda mucho de su mamá de acogida y que incluso habéis tenido tres visitas, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué nos puedes contar
sí,
de eso?
Sí, porque, bueno, Sara, su primer añito de edad, estando en acogida, lo cumplió en Almería. Quiere decir que estaba predestinada a venir a Almería. Mira que ella da muchas vueltas por España. Pues bueno, su primer añito lo cumplió aquí. Porque su mamá de acogida, la hija de ella...
El marido era militar,
claro,
aquí en Viedo.
Claro, y entonces venían aquí, iban a hacer Moisés y venían. Y luego han venido varias veces. Sí. Y cada vez que han venido a Almería, pues nos han visitado. Y Sara se acuerda un montón de ella. Y además que esa mujer hizo una labor tremenda. Yo siempre digo, la labor que hacen tan desinteresadamente y con ese cariño. Y lo bien que se quedan los niños cuando se van con una familia ya con su familia adoptiva, eso es tremendo, vamos. De cogerla. Claro, cuando los niños pasan a la familia de acogida porque van muy mal, han sido retirados, han sido dejados, muchas historias que pueden pasar. Y entonces esa familia es la que lo empiezan a reconducir en la alimentación, en el baño, en la hora de andar, de hablar, todo, todo. A Sara la cogieron con 9 meses y la soltaron con 18. Uh-huh. Entonces mi Sara empezó a hablar con ellos, a andar con ellos, a comer.
Todo.
Sí, que digamos que ellos fueron pues, los que empezaron a enseñarle las cosas básicas, ¿no? En un niño. Yo quería resaltar esto antes de finalizar el programa, precisamente por lo mismo que dije cuando tuve aquí a María y a Antonio, ¿no? La importante labor de las madres de acogida y de los padres de acogida en este caso. Y bueno, como ahora se ve desde vuestro punto la otra cara, ¿no? Ya la cara de la adopción, porque ellos son de acogida, ¿no? Son una familia que lo que es acoger. Ellos ya luego cogieron al pequeño Antonio ya para ellos, pero más de acogida. Y quería resaltar, ¿no? Pues la buena experiencia con respecto a Sara. Lo agradecéis que está ya esa mamá de acogida que la tuvo al principio. Y como último, digamos, ya comentario, ¿animaría ya a la gente que está en un caso como vosotros, que no podéis tener hijos, a que adoptaran?
Ah, pues sí. Hay muchos niños. En España es la cosa más difícil, pero en otros países hay muchos niños que necesitan una familia, necesitan vivir en familia. Y la persona que quiera ser padre y no puede hacerlo por diversas circunstancias, o porque no quiera tener una pareja, o por circunstancias. La adopción, lo mejor que hay es darle una familia a un niño y que ese niño te haga ser una familia, te haga ser padre. Eso es lo mejor que hay. Vamos, lo haría mil veces más. Ahora las veo que están grandes y digo, ¡ay! Y otro más. Y luego digo, ¡ay! Se me está yendo la pelota.
Se te está yendo de las manos, ¿no? Y ya, si fuera en un caso, porque a mí personalmente, un muchacho que conozco y al que le tengo un gran aprecio, me preguntó en una ocasión, porque claro, yo tengo a mi hijo discapacitado, me preguntó en una ocasión, estoy pensando en adoptar, pero no sé, un niño con discapacidad, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué le diréis vosotros?
No. Yo, vamos, sí y no, depende. Si tú tienes los recursos y la capacidad de... Vale, adelante, pero es difícil, es muy difícil.
Es una cosa que hay que pensársela y estar seguro porque es duro. Y ya te digo, nosotros no ha cambiado la vida tanto que ella no puede trabajar, por decirte una cosa, una cosa tan sencilla, ¿no? Es que es complicado. Yo, que ojalá que todo el mundo fuera capaz de hacerlo, pero que antes de hacerlo, que se lo piensen bien, porque es una cosa que es un niño. Que...
Y es una discapacidad para toda la vida.
Y es para toda la vida. Entonces, claro. Que luego te digo, te da mucha alegría, muchas satisfacciones, pero eso, que hay que pensárselo bien. Que esto no es un capricho ni es una cosa de un mes, que esto es para siempre.
Sí, que vuestro consejo sería bueno, que está bien que se le dé una oportunidad a un niño con discapacidad, pero recordando que sí. Es un camino duro, difícil y que conlleva pues hacer grandes cambios en la vida, ¿no?
Claro, por eso te digo, hay que pensárselo muy bien, porque cuando una vez que ha empezado, es complicado.
Pues muy bien, muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí en la hora especial.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas